Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hace muchos años, Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, acuñó una frase que tiene plena vigencia. Dijo en su momento que en política no se hace lo que se quiere o lo que se puede, sino lo que se debe. Y es bueno recordarlo y tenerlo presente porque hay una cultura política en un amplio sector de dirigentes de nuestro país que reiteradamente se manifiesta a través de sus declaraciones, de sus actitudes, de sus acciones, que es el oportunismo. El oportunismo está presente principalmente, por supuesto, en lo que denominamos genéricamente el arco opositor al gobierno nacional. Y entre otras cosas se manifiesta de la siguiente manera. Muchos de los referentes del arco opositor son adictos a las encuestas. Entonces toman muestras de opiniones de distintos sectores y a partir de lo que se supone que quiere la gente adecuan su discurso. Es decir, no hacen lo que se debe, sino lo que suena mejor a los oídos, por ejemplo, de los sectores tradicionales del privilegio, de los poderosos, de los grupos concentrados de la economía, de los que gravitan a través de los medios de comunicación hegemónicos en la formación de la agenda de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. En los últimos días hemos tenido testimonios muy nítidos de esta actitud oportunista. Meses atrás, o semanas atrás, hubo dirigentes como Massa, como Macri y otros que criticaron el lanzamiento, el potencial lanzamiento por esos días del satélite ARSAT-1, diciendo, en el caso de Massa, que era poner en el aire una heladera, una forma de subestimar peyorativamente una acción indudablemente importantísima de la que luego vamos a hablar seguramente en el diálogo con Ana Grondona, nuestra columnista semanal. Y por supuesto, una vez lanzado el satélite, se vieron obligados a reconocer el éxito, el logro, este importante avance científico y tecnológico de nuestro país. Asimismo, en los últimos días, varios de estos dirigentes han hablado de la derogación de leyes que fueron aprobadas en estos últimos años, destinadas a consagrar nuevos derechos, a recuperar derechos perdidos, a mejorar la calidad de vida de nuestra población, por ejemplo, a través de la asignación universal por hijo, de la cual algunos dirigentes señalaron en su momento, oportunistamente, que esos recursos financieros se iban por la canaleta del juego, de la droga o del alcohol. Una forma también de subestimar el papel indispensable del Estado en garantizar justamente la calidad de vida de la población. Con este oportunismo, evidentemente, intentan seducir a un sector de la opinión pública y al mismo tiempo congraciarse con los poderes tradicionales que quieren dar marcha atrás en todo lo que se ha logrado en estos años y, por supuesto, teniendo en cuenta que a lo largo de este periodo tan importante de la historia reciente, contemporánea de nuestro país, han habido avances indiscutibles, también se han cometido errores, pero en una dirección que apunta indudablemente a resolver grandes diferencias de sectores postergados históricamente que no han podido gozar de los mínimos y elementales derechos humanos consagrados por la Constitución y consagrados por las leyes que se han establecido. El oportunismo, entonces, es uno de los signos que caracterizan en este momento al arco opositor y sería bueno pensar sobre ello porque más que propuestas destinadas a profundizar, avanzar y mejorar todo lo mucho y bueno que se ha hecho en esta década ganada, apuntan a volver atrás la página de la historia y poner a la Argentina en situación de subordinación a esos grandes poderes con todo lo que esto significaría para los inmensos sectores de nuestra sociedad que a lo largo de estos años ganaron en dignidad. Es un tema que recurrentemente vamos a volver a tratar en estos comentarios, porque ya estamos plenamente en la cuenta regresiva, ya no para el lanzamiento del satélite, sino para las elecciones claves que van a tener lugar en octubre del año que viene. Y es bueno entonces que nuestra ciudadanía reflexione profundamente sobre esta realidad, sobre lo que hemos conquistado y sobre los riesgos que implican estas actitudes oportunistas que indudablemente van a significar un retroceso gigantesco para toda la sociedad argentina.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos una vez más a este programa que conducimos con todo cariño y el mayor profesionalismo posible, Liliana Carpenzano y este servidor. ¿Cómo estás, Liliana?
Muy bien, estoy muy bien. ¿Vos cómo andás?
Yo estoy muy, pero muy bien. Y les comentamos que hoy nos visitan Natalia Stoppani, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, y el sociólogo, docente e investigador del Centro Cultural Pablo Frisch, ambos compiladores del libro Hacia una pedagogía emancipatoria, ¿en dónde? En nuestra América. El trabajo es el resultado de los debates e intercambios que tuvieron lugar el año pasado en el marco del primer encuentro Hacia una pedagogía emancipatoria.
Y el próximo miércoles se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en honor y en reconocimiento, por supuesto, a la lucha por la identidad de las abuelas de Plaza de Mayo. Como no podía ser de otra forma, hoy aquí en Desde la Gente vamos a hablar de la identidad y la memoria.
Y en nuestro capítulo referido a las efemérides recordamos a un grande, Liliana, a Cátulo Castillo, músico y compositor, autor de nada más y nada menos que Tinta Roja, María y El Último Café, entre tantos otros tangos memorables.
Y vaya buscando papel y lápiz para agendar alguna de las múltiples actividades relacionadas con el cooperativismo y la economía social y solidaria.
Y en el informe semanal que produce nuestra compañera Silvia Porritelli, hoy nos vamos a enterar cómo funciona una cooperativa en la que la identidad de género está en primerísimo plano. Nos referimos a la cooperativa de trabajo textil Estilo Diversa.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En la última década, mal que le pese a unos cuantos, se fueron generando profundos cambios en cuanto al reconocimiento de los derechos ciudadanos. Se aprobaron leyes fundamentales como la de matrimonio igualitario, identidad de género, protección integral a las mujeres, educación sexual integral o la de adopción igualitaria, entre tantas otras. Uno de los sectores más favorecidos con esta ampliación de derechos sociales y que históricamente había sido relegado es la población que incluye a la diversidad sexual. La lucha de las organizaciones de la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, fue la que logró poner en agenda la necesidad de equiparar y reconocer derechos para la construcción de una sociedad más igualitaria. Pero el ejercicio de derechos necesita de espacios genuinos de inclusión para ser efectivos. En este sentido, se generaron numerosos emprendimientos laborales para sacar al colectivo de la marginalidad. La cooperativa de trabajo textil Estilo Diversa se cataloga como la primer cooperativa en Latinoamérica cuyo plantel de asociados incluye mujeres y hombres trans, lesbianas, bisexuales y personas heterosexuales.
La idea es vestir a todo el mundo, pero muy en especial al colectivo trans, femenino y masculino, que biológicamente tiene otra moldería y tiene otro estilo en cuanto a la ropa de calle y aún la de fiesta, porque lo que encontrabas era ropa para chicas muy de cabaret, no encontrabas un trajecito para una chica trans.
Soledad Pilar Gómez, costurera y presidenta de la cooperativa de trabajo textil Estilo Diversa.
Hoy, gracias a Dios, todo se ha allanado, pero antes una chica trans no se podía poner una falda recta tipo sastre, tipo cocó hasta la falda. Se tenía que poner una pollera cortita que se le viera todo con lentejuelas. Ese era el tipo de ropa que usaban. Entonces nosotros pensamos, y de hecho hoy estamos haciendo la moldería, estamos captando a la mayor cantidad de población trans que podemos para hacer los moldes que vienen adentro de las revistas de moda con las medidas antropométricas de la población trans femenina y masculina.
Es oportuno mencionar que la pareja de Soledad Gómez, Kalim Adrián Soria, quien recibió su DNI de manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue el primer varón trans en cambiar su nombre y sexo a partir de la Ley de Identidad de Género. Soledad y Kalim, principales fundadores e impulsores de Estilo Diversa, consideraron desde el inicio del proyecto que el modelo cooperativo era la mejor herramienta para lograr la inserción laboral de personas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros.
Nosotros dividimos el proyecto como en cuatro etapas. Entonces, en la primera etapa dijimos, bueno, vamos a hacer todo en línea recta, porque era más fácil enseñar a coser en forma recta. Estuvimos como haciendo sábanas, banderas, repasadores, todo que tuviera que ver con dobladillos y con cosas muy rectas, con mucha imaginación. Nosotros hacemos muchos accesorios producto de esto, que en un principio no teníamos la capacitación por ahí en textil. Avanzamos así, en el 2012 estuvimos medio parados, pero ya empezamos, hicimos los primeros pañuelos de la diversidad. Bueno, en ese momento, para la Marcha del Orgullo del 2012, el Ministerio de Trabajo nos pide una cantidad importante de pañuelos, así que ahí hacemos un salto cualitativo también y cuantitativo. Y ya a fines del 2012, mediados del 2013, empezamos a caminar el proyecto de Iñaki y, como todas las cooperativas textiles, empezamos a trabajar a la paso con pedidos personales y nosotros nos capacitamos.
La capacitación es fundamental para las y los 20 cooperativistas de Estilo Diversa. Por eso han participado de distintos programas de sensibilización y capacitación en oficios, como Cosiendo Redes, una iniciativa que busca potenciar el desarrollo personal y profesional de sectores excluidos. Las diferentes capacitaciones incluyeron producción integral de indumentaria textil, operario de máquina, moldería industrial y por computación, aprendiz de sastre, corsetería, arreglos y confección básica de indumentaria, entre otros. En estos proyectos intervinieron reconocidos diseñadores de moda.
Las chicas trans que laburan en la cooperativa, lo que a mí me dicen es que no laburan en la calle, con lo cual eso a mí me parece que es un salto de calidad a nivel salud, ¿no? Los varones trans generalmente no tienen esta impronta de prostituirse, entonces ellos lo que han logrado es encontrar un espacio donde algunos, que por ahí, por distintas situaciones o porque vienen de provincia, no tienen su DNI con la identidad que les corresponde, han logrado en la cooperativa estar en un ambiente de pares y a veces algunos aprender, han llegado personitas que no sabían ni enhebrar una aguja y hoy te pueden sacar un molde, te lo pueden pasar a la tele y te lo pueden coser, ¿no? Y aparte, no solamente el cambio de vida en decir, bueno, no salgo a trabajar a la noche, sino el tengo un oficio. A partir de una cooperativa se disparan un montón de políticas públicas que les van mejorando la vida diaria. Todo esto claramente tiene que ver con un Estado presente y con un Ministerio de Desarrollo absolutamente comprometido con las cooperativas. Hoy por hoy la única herramienta de inclusión laboral más genuina que el colectivo trans tiene.
El acceso a un trabajo formal abre las puertas a nuevas oportunidades y disminuye los niveles de exclusión, porque en muchos casos las personas trans ejercen la prostitución como forma de supervivencia. En ese sentido, es fundamental el rol que desempeña el Estado desde el Ministerio de Desarrollo Social para la construcción de una sociedad más plural, diversa e igualitaria. En la práctica, esto se tradujo en la creación de la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual, con el fin de impulsar políticas públicas que profundicen, promuevan y garanticen los derechos de las poblaciones LGBT. Uno de los objetivos fundamentales de este organismo es acompañar el diseño y la implementación de proyectos productivos, asociativos y cooperativos que faciliten el desarrollo y la inclusión laboral.
Yo creo que si no hubiera habido un Estado tan presente y comprometida con las empresas autogestionadas, hubiera sido imposible, porque si bien somos pioneros en leyes de igualdad, como es el matrimonio igualitario y la identidad de género, todavía son muy tibias las políticas de inclusión laboral tanto en el Estado como en la parte privada, porque el colectivo trans tiene la aportación de imagen y todavía quedan lugares en los que mi diseñadora en la cooperativa es una chica que habla perfectamente inglés y nunca pudo tener un trabajo que no tuviera que ver con un espacio cooperativo. Creo que hay que ir como el agua horadando la piedra, porque generalmente las leyes anteceden a la realidad social y hay que seguir abriendo mentes descontracturando construcciones que tienen que ver con una Argentina que viene desde una cosa machista. Creo que las cooperativas son la herramienta más genuina de laburo y de inserción de trabajo.
La Cooperativa de Trabajo Estilo Diversa participa del proyecto Danza por la Inclusión, coordinado por el bailarín Iñaki Urlesaga, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se propone potenciar a jóvenes talentos de la danza nacional argentina y representar diversas expresiones culturales de nuestro país. Estilo Diversa, junto con otras entidades de la economía solidaria, confeccionaron las 350 prendas que componen el vestuario, diseñadas por Verónica de la Canal, para el espectáculo Dios se lo pague, y ahora está en plena producción para la obra Cascanueces, como nos cuenta Soledad Pilar Gómez, costurera y presidenta de la Cooperativa de Trabajo Textil Estilo Diversa.
Hoy nosotros estamos con la producción de Iñaki, que es Cascanueces. Volvemos a esta que tiene una producción de 350 y pico de piezas, que están divididas en tres cooperativas, así que nos tocan 70 piezas, una cosa así. Nosotros como colectivo LGBT nos estamos preparando para distintas instancias que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Por ejemplo, ahora el 15 de noviembre, la Marcha del Orgullo, que es un evento que se hace durante todo un día y que internacionalmente es visto por todo el mundo. Ahí tenemos dos puestas de feria y es una puesta en escena muy fuerte. Volvemos a trabajar con el Ministerio de Trabajo ahora en cuanto a la Marcha del Orgullo. También ellos vuelven a pedir como Secretaría de la Diversidad cositas para regalarle a la gente. Estamos con un proyecto de muñecos con la Secretaría de Comercialización del Ministerio de Desarrollo como para fin de año, para una edad muy chiquita, de 4 a 0, muñequitos de tela.
La Cooperativa de Trabajo Estilo Diversa, que funciona desde noviembre de 2010, presentó sus prendas en diferentes desfiles organizados por el Colectivo de Diversidad de Géneros. Este año la apuesta es más fuerte y la Textil Solidaria presentará su propia colección, exclusivamente diseñada para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros.
Estamos con nuestro desfile anual. Este del 2014 intenta primero convocar a todos los emprendedores y a todas las cooperativas de la diversidad con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo y del Área de Economía Social. Y ahí se va a ver claramente cómo sirvió que el Estado estuviera presente, cómo sirvieron las capacitaciones, cómo estábamos, a dónde llegamos y qué momento estamos presentando una colección que tiene que ver con moldería, que tiene que ver con detalle, que tiene que ver con, no digo sastre, pero que tiene que ver con una ropa que de repente puede usarse de noche, puede marcar bien una tendencia y marcar bien lo que hemos aprendido.
La Cooperativa de Trabajo Estilo Diversa inició un camino diferente para la inclusión laboral de la diversidad, en el que permanentemente se presentan nuevos desafíos. El año que viene, la entidad solidaria va a encarar un ambicioso proyecto de diseño y confección de calzado. Si bien algunas asociadas y asociados ya están preparados para fabricar un tipo de calzado básico y sencillo, la idea es capacitarse en la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines para confeccionar todo tipo de calzados, teniendo en cuenta las medidas y las hormas adecuadas al talle de varones y mujeres trans que no encuentran número en las zapaterías tradicionales. También Estilo Diversa está trabajando para lanzar su propia marca y en la instalación de un local a la calle para venta al público en general.
Muy, pero muy interesante lo que señalaba Soledad Gómez. Me quedo con dos cosas que remarcó en varias oportunidades. Por un lado, el rol del Estado y la importancia de que ese Estado no sea un Estado mínimo, sino que sea un Estado presente y activo. Y por otro, que las cooperativas para este sector social hoy son las únicas que le ofrecen un trabajo digno y que los y las incluya. Bueno, para saber más e interiorizarse sobre la Cooperativa de Trabajo Estilo Diversa, hay que visitar su página de Facebook, tomen nota, Cooperativa Estilo Diversa y las siglas LGBT, o directamente acercarse a la sede de la entidad solidaria ubicada en la calle Bartolomé Mitre, 1815, primer piso, oficina 122 del barrio porteño de Once.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
El próximo sábado 25, desde las 3 de la tarde, en la mítica esquina de Tabaré y Homero Manzi, en el no menos mítico barrio de Pompeya, se llevarán a cabo los foros de debate sobre las políticas para las comunas bajo el lema Los barrios, la cultura y la ciudad empresa. El foro de discusión tendrá como eje temático central las políticas culturales para el tango y el problema de los polos como política. Y participarán Maximiliano Nena, comunero, Javier López, dirigente de la economía social, Guillermo Fernández, cantor de tangos, Maximiliano Senwick, conductor del programa de tango Fractura Expuesta e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Soledad Venegas, Florencia Ríos e Ivana Sokolov, investigadoras también del Centro Cultural de la Cooperación. También participarán del encuentro miembros de centros culturales independientes de la ciudad y representantes de la comunidad educativa del barrio. Además, durante la actividad de los foros, se presentarán de los 21 puntos para una Ley Nacional Federal de Culturas a cargo del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, y también habrá milonga cielo abierto, clases de tango por y para los vecinos, títeres para niños, malabarismo, fotografía y memoria, presentación del grupo de tango Marcapiel y del coral Mano Blanca. Reiteramos entonces: foros de debate sobre las políticas para las comunas, los barrios, la cultura y la ciudad empresa el próximo sábado 25 de octubre a las 15 horas en la esquina de Tabaré y Homero Manzi, vaya si es tanguero, en el barrio de Pompeya.
Mamá deportista, mamá chef, mamá coqueta, mamá moderna. Todas tienen los mejores beneficios con Banco Credicop, pero solo vos sabés cuál es el mejor regalo para ella. Hasta 25% de ahorro, sin tope y cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop. Del 12 al 17 de octubre en shoppings y más de 1000 locales de indumentaria adheridos. Además, 20% de ahorro en restaurantes el domingo 19. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Vigencia de las promociones del 12 al 19 de octubre de 2014. Ver bases, condiciones y todos los shoppings y comercios adheridos en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, compartimos con ustedes temas específicamente cooperativos. Esta vez, Liliana, no vamos a dar lectura a ninguna revista, ninguna de las muchas publicaciones.
Guardo entonces lo que estaba por leer.
Sí, todo. Las 15 revistas y periódicos que tenías preparados para hoy, déjalos para una próxima oportunidad. Pero hoy quería comentarles a nuestros oyentes algunos de los temas, algunos de los ejes principales de la Cumbre Internacional de Cooperativas, que, como anticipamos en un editorial recientemente, se llevó a cabo en Quebec, en Canadá, en la región francófona canadiense, entre los días 6 y 9 de octubre último. En realidad, la actividad, Liliana, comenzó el 5, porque hubo un encuentro del máximo nivel de la Alianza Cooperativa Internacional, donde, entre otras cosas, se aprobó un presupuesto y, sobre todo, se votó la incorporación de un nuevo miembro del Comité a nivel mundial, es decir, de la Junta Directiva Internacional de la Alianza, para la cual fue designado un cooperativista de la India, que, como tiene una enorme población de más de 1.000 millones de habitantes, también tiene un cooperativismo, e indudablemente.
¿Era un candidato previsto o fue sorpresa, digamos?
En alguna medida fue sorpresa, porque había varios candidatos, entre ellos un representante del cooperativismo de la República Dominicana, Valentín Medrano, un dirigente del cooperativismo polaco, Janusz Paskowski. Recibieron una cantidad importante de votos, pero no alcanzó. Claro. El de la India tuvo más votos e ingresó a el board, como le dicen, de la Alianza Cooperativa Internacional. Lo importante es que esta cumbre congregó a más de 3.000 personas, entre los que estuvimos nosotros, felizmente, de 93 países, con lo cual se ratifica la dimensión verdaderamente internacional del cooperativismo y su peso específico, que queda demostrado en algunas cifras muy ilustrativas. Escuchá la siguiente, mirá: 2.600.000 cooperativas y mutuales en todo el mundo, 1.000 millones de miembros del movimiento cooperativo y mutualista, 250 millones de empleos, 12% del total de empleos del grupo de países del G20 pertenecen a cooperativas. Y hay un movimiento financiero anual de todas estas empresas cooperativas de 3.000 millones de dólares. Todo esto indudablemente contribuye a incidir en los organismos internacionales, por supuesto, Naciones Unidas, también el Banco Mundial, demostrando que el cooperativismo es una fuerza organizada, empresarial, pero con valores y con principios, que tiene el compromiso de contribuir a construir una sociedad más justa, más solidaria. Esto fue el tema eje, el tema central, cómo resolver problemas de empleo frente a la crisis, de alimentación y de acceso a la salud. O sea, tres derechos humanos fundamentales que el cooperativismo mundial enarbola en este momento y que es acompañado por esta importantísima concurrencia de dirigentes que representan a 1.000 millones de cooperadores en todo el planeta.
Cifras, la verdad, contundentes.
Muy contundentes y que dan idea de la dimensión y de las perspectivas.
Tu muerte fue una tarde muy cálida de octubre.
Desde la gente. Desde la gente. Efemérides.
Y esa doliente tarde entraste en el misterio para volver en tango, mi viejo Catulín.
El viejo Catulín, que evoca Caracol en este sentido tango de la querida y recordada Eladia Blázquez, no es otro, claro, que don Cátulo Castillo, fallecido un 19 de octubre de 1975.
Ovidio Cátulo González Castillo nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1906. De niño estudió violín, piano y composición. A los 17 años recibió un premio por su composición Organito de la Tarde, a la que su padre, un comediante y dramaturgo anarquista, le había puesto letra.
Cátulo Castillo fue por 25 años profesor de teoría y solfeo, acústica e historia de la música en el Conservatorio Manuel de Falla, del que llegó a ser su director.
Caminito de taller, que en 1926 grabó Carlos Gardel, da cuenta del temprano compromiso social y político de don Cátulo. En la extensa lista de composiciones que dejó se destacan Tinta Roja, La Última Kurda, Caserón de Tejas, María y Este Último Café, aquí interpretado por los peruanos Carmina Canavino y Lucho González.
Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara del café. Tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón. Te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el
desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Una nueva vuelta.
Como es habitual, en este momento del programa contamos con la gratísima presencia de Ana Grondona para que nos ayude a interpretar los fenómenos de la realidad argentina contemporánea, que como siempre es compleja, pero a través de la mirada sociológica y de la indudable percepción femenina vamos a poder tener una visión más profunda, más concreta de lo que nos está pasando. ¿No es así, Ana? Bienvenida.
Bueno, espero que sí. Muchas gracias. Esta semana me parece que todos tenemos un poco de ganas de celebrar, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso, recordando las imágenes de las últimas horas del lanzamiento del satélite ARSAT, el primer satélite propiamente argentino, propiamente latinoamericano. La verdad que fue muy emocionante. Y me preguntaba, o me parecía interesante reflexionar sobre la alegría de los científicos y de los técnicos, casi futbolera, ¿no? Un poco contrastante con otras latitudes que están más acostumbradas. Y me parecía interesante reflexionar sobre, bueno, ¿qué festejaban, no? ¿Qué estábamos festejando? Por un lado, indudablemente, la hazaña concreta de este lanzamiento, que tiene algo de David contra Goliat, ¿no? De esa desigualdad para el desarrollo de la tecnología que tenemos los países periféricos. Superar eso no es menor. Y me parece muy justificada la celebración. Me parece que también, bueno, es la realización de un trabajo de más de una década, ¿no? Que seguramente los habrá comprometido mucho y que habrá marcado sus biografías. Eso también me parece que está bueno contemplarlo. Y me parece que también hay cuestiones de más largo aliento que tienen que ver con la historia de la Argentina y con una relación compleja entre la ciencia y el Estado, entre la ciencia y los gobiernos, las políticas científicas. Es decir, no siempre, me parece, los científicos argentinos estuvieron y estuvimos, de algún modo, aunque desde las ciencias sociales, cobijados por la bandera nacional, ¿no? Como era esa imagen. Eso no siempre fue así. Tenemos que acordarnos de aquel momento en que Domingo Felipe Cavallo, el ministro de Economía del menemismo, aunque no solamente del menemismo, mandaba a los científicos a lavar los platos, ¿no? También hubo otros esperanzas y desencuentros, como fue el gobierno de Alfonsín, que también fue un momento importante en términos de política científica, de apuesta, de repatriar a muchos científicos que se habían exiliado en América Latina y en Europa, pero que no terminó de dar sus frutos, ¿no? Digamos que fue un momento de esperanza, pero también luego de desilusión por distintas cuestiones. Si pensamos, bueno, lo que significó la última dictadura cívico-militar para el desarrollo científico, no solo porque muchos científicos se vieron forzados a migrar o a esconderse dentro de sus casas, digamos, o destinos mucho más funestos, sino porque también avances muy importantes en algunas ramas de la tecnología, sobre todo como era la cuestión de la computación, de las calculadoras, fueron desmanteladas muy fuertemente por la dictadura militar en momentos donde la Argentina estaba por llegar a avances tecnológicos verdaderamente de punta en relación a otros países del mundo, y eso se desmanteló. También pensaba en los encuentros y desencuentros del tercer gobierno peronista con los científicos. Otro momento histórico, el 74, de mucha apuesta por la ciencia, de mucho encuentro con los científicos, con la tecnología. Y en fin, otro momento, si vamos un poquito más atrás, la noche de los bastones largos, ¿no? En el 66, en la Argentina, aquella tremenda intervención sobre la Universidad de Buenos Aires, pero en general sobre las universidades nacionales, que también desmanteló un momento muy prolífico de la ciencia y que implicó el exilio en ese momento, también en el 66, para muchos científicos que habían desarrollado equipos, que habían desarrollado líneas de investigación. Y también, antes de eso, la relación compleja y tumultuosa y turbulenta, diría, del peronismo con la ciencia, ¿no? Del peronismo clásico, que desarrolló muchos organismos científicos, esto es cierto, y se está revisitando esa historia, pero que también tuvo una relación muy compleja con algunos científicos, incluso de abierta persecución política en algunos casos. Y me parece que todo eso estaba en juego en el lanzamiento de los últimos días, esta relación compleja, a veces muy tirante, con el desarrollo científico y tecnológico en la Argentina. Y me parece que también estaba en juego el futuro, la idea de retomar hacia adelante estos debates interrumpidos, de pensar en la soberanía tecnológica. Y para cerrar, a mí me parece fascinante cuando el proceso político argentino, pero en general otros procesos latinoamericanos, juegan con elementos, presentan conceptos que uno tendería a pensar de modo separado, ¿no? A mí me parece fabuloso esto de no solamente NAC y POP, sino también NAC y TEC, ¿no? Y me parece esta apuesta por lo tecnológico, por esta conjunción de lo nacional, el folclore, pero también el microscopio, el satélite, la ciencia. Me parece que esa conjunción es muy interesante, me parece que desbarata los pensamientos conservadores, que las momias no tienen qué decir ni qué pensar frente a eso, y eso me parece que es fantástico, me parece que es muy innovador, muy productivo en términos políticos, y me parece sumamente auspicioso. Me parece que esta conjunción circula, evidentemente, en nuestro proceso en la Argentina, pero que está en el buen vivir en Bolivia, indudablemente, y está en Ecuador. Y esa conjunción me parece que es la clave para pensar, si me permiten, en esta celebración, ni más ni menos que el socialismo para el siglo XXI.
Indudablemente es un motivo sobresaliente para festejar, para sentirnos orgullosos de ser argentinos, en estos años en los que hemos recuperado precisamente un protagonismo muy importante que se merece nuestro pueblo, con políticas de Estado activas. En este momento vos hablabas del año 66, de la noche de los bastones largos, de lo que pasó con Cavallo, que mandó a lavar los platos a los científicos argentinos. El recordado Gregorio Weinberg hablaba del apagón cultural. Y en estos años, en estos últimos años, desde que asumió Néstor Kirchner hasta el presente, estamos recuperando el tiempo perdido de la historia. Así que festejemos, argentinos, celebremos este lanzamiento exitoso. Y nos encontramos, como siempre, Ana, la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El próximo martes, bajo el lema Floreal Gorini, su legado, se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación una charla sobre la figura y el legado del dirigente cooperativista. Floreal Gorini y la evocación de su brillante trayectoria a cargo de un panel integrado por el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Rubén Cédola, el presidente del Banco Credicop y el diputado nacional Carlos Heller, el director del Centro Cultural y diputado nacional Juan Carlos Junio, con la coordinación del gerente general del instituto y diputado porteño Edgardo Form.
Bueno, por supuesto que será un gran honor participar en ese panel porque, como ya lo dijimos en varios comentarios días atrás con Juan Carlos Junio, Floreal Gorini fue maestro de muchos de nosotros.
Reiteramos entonces, Floreal Gorini, su legado, el próximo martes a las 19 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Mamá deportista, mamá chef, mamá coqueta, mamá moderna. Todas tienen los mejores beneficios con Banco Credicop, pero solo vos sabés cuál es el mejor regalo para ella. Hasta 25% de ahorro, sin tope y cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop. Del 12 al 17 de octubre en shoppings y más de 1000 locales de indumentaria adheridos. Además, 20% de ahorro en restaurantes el domingo 19. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Vigencia de las promociones del 12 al 19 de octubre de 2014. Ver bases, condiciones y todos los shoppings y comercios adheridos en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Tengo a la vista un libro de 422 páginas, muy bien presentado, que lleva por título Hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América. El título es toda una propuesta que además va acompañado de una bajada que dice Miradas, experiencias y luchas. Es un trabajo formidable compilado por dos jóvenes profesionales. Uno de ellos es Pablo Frisch, que acá está presente y enseguida nos va a saludar, y Natalia Stoppani, que también ha trabajado intensamente en la recopilación de este excelentísimo material publicado por ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Dicho esto, queridos amigos, le damos la bienvenida a nuestro estudio. Natalia, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte aquí.
Bueno, gracias por invitarnos.
Muy merecida la invitación. Y Pablo, por supuesto, también. Bienvenido, gracias por estar presente.
Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, y ahora les toca a ustedes. Cuéntenos, ¿cómo es esto de la pedagogía emancipatoria?
Bueno, esto de una pedagogía emancipatoria es una idea, una construcción que venimos desarrollando en el Departamento de Educación hace más o menos unos 3 años. Una línea transversal que cruza todos los proyectos de investigación que tenemos, que dicho sea de paso son todos colectivos y son todos grupos. Definimos que tenía que ser una línea transversal en tanto y en cuanto las experiencias que estábamos recuperando y los temas de investigación tenían una línea en común y que tenía que, sobre todo, estar en sintonía con los proyectos más generales político-educativos de nuestra región. Y en tanto investigadores, teníamos que poder dar una respuesta a este nuevo escenario político latinoamericano, ¿no? Así que, nada, la cuestión de la emancipación y la pedagogía es un tema de agenda.
Este libro es una compilación de un conjunto de trabajos que fueron presentados en el primer encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América, que tuvo lugar el año pasado en el CCC.
Ajá.
Allí se presentaron más de 100 trabajos. Nosotros lo que hicimos fue hacer una compilación con algunos de esos trabajos en función de su pertenencia con la línea de las pedagogías emancipadoras y su comunicabilidad. Creemos que este es un libro que relata un montón de experiencias educativas, investigaciones, políticas públicas en educación, que tienen un carácter emancipador en tanto apuntan a hacer con la educación algo distinto, algo que ayude a otros a ser un poco más libres. O sea, la compilación apunta en ese sentido. Es el resultado, en realidad, de otro trabajo más grande, que es nuestro encuentro pedagógico. Nosotros observamos que necesitamos espacios para poder sentarnos a pensar, a discutir, a reflexionar seriamente, con tiempo, acerca de lo que estamos haciendo. No lo encontramos en el ámbito académico, generalmente uno presenta su trabajo y después se va. No lo encontramos en las escuelas tampoco. Entonces, construimos un espacio en el cual esto es posible. Bueno, además de esa discusión, están los trabajos, y algunos de esos trabajos están compilados en este libro.
Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino? Se reúnen expertos en el tema y abordan esta problemática desde la mirada teórica, pero además hay experiencias prácticas.
Sí.
Y entonces la pregunta que sigue es si se pueden evaluar algunos resultados de estas experiencias prácticas, digamos, si hay cambios de conductas en los que son destinatarios y protagonistas de este proceso de enseñanza-aprendizaje con un criterio emancipatorio.
Sí, nuestros expertos, digamos, son docentes, son militantes, también son personas que se especializan en el estudio de lo educativo, pero nuestra palabra expertos podría incluir a todos esos que muchas veces por la academia son excluidos por no ser de la universidad, ¿no? En ese sentido, digamos, desde diferentes lugares se presentan trabajos, eso implica diferentes miradas y enfoques, no es lo mismo quien analiza una política pública, quien cuenta y sistematiza su experiencia. Para nosotros es muy valioso el recibir sobre todo esto último, que es lo que más falta. Si hay algo que existe son los escritos más teóricos sobre la cuestión áulica, sobre la cuestión didáctica, inclusive sobre la recuperación de pedagogos latinoamericanos, aunque en menor medida, pero si hay algo que falta, y en forma más sistemática, es el relato de experiencias, y sobre todo el relato de experiencias que muestren ciertos rasgos emancipadores, liberadores, en términos de cómo se las piensa y cómo se las hace.
Entonces, ¿estuvo presente Paulo Freire en todo este proceso?
Estuvo
digo,
presente Paulo Freire,
por supuesto.
Estuvo presente Luis Iglesias, Simón Rodríguez, las hermanas Cosettini, Gabriela Mistral, Simón Bolívar, digamos, un montón de pedagogos que muchas veces son invisibilizados por las historias oficiales de los países de nuestra región, porque es algo que comparten, como decimos siempre, nuestros países, no es solo la historia política más concreta, sino también la construcción de los sistemas educativos nacionales y todo lo que hubo allí atrás. Entonces, para nosotros, mostrar que en el aquí y ahora, Ciudad de Buenos Aires concretamente, y en otros lados del país, hay experiencias que no tienden a reproducir ciertas lógicas que hasta ahora se veían acomodadas o a romper con ciertas formas de enseñar y ciertas formas de aprender, tienen algo de emancipador que son ineludibles para pensar una pedagogía de la transición.
Y vos, Pablo, ¿qué experiencias concretas de las que recogieron, de las múltiples que recogieron, nos podrías comentar?
Hay varias. Hay escritos acá de docentes que trabajan individualmente, también de colectivos de docentes que reflexionan sobre su práctica. Yo te puedo mencionar ahora, por ejemplo, el trabajo del grupo que trabaja con el maestro Horacio Cárdenas en una escuela de Lugano.
Ajá.
Ellos hacen cosas impresionantes en la escuela, no solamente adentro del aula, digamos, que plantean. El problema muchas veces con la enseñanza y el aprendizaje es que ha perdido el sentido, de alguna forma, ¿no? Hace algún tiempo la escuela tenía clara qué era lo que hacía, ¿no? Y tenía una misión clara que era, de pronto,
los fines y objetivos de la educación.
Y eso se fue perdiendo. Entonces, este libro tiene muchas experiencias de docentes que han encontrado de vuelta ese sentido. Entonces, saben para qué enseñan, saben qué enseñar y saben cómo. Hay textos acá de Néstor Rebecki, que es el director de una escuela de reingreso secundaria, que ha planteado una estructura totalmente distinta para la escuela secundaria, que es unos niveles más críticos, digamos, que tenemos nosotros. Hay textos de Elisabro Arancibia, de Susana Reyes, que es una escuela para jóvenes adultos y adultos en situación de calle. Okay. Hay un trabajo de los docentes de la escuela Rodolfo Walsh, en la cual yo trabajo como docente también.
Hay experiencias de organismos de derechos humanos vinculados a la educación, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Claro.
Hay experiencias de estudiantes de Córdoba contando la experiencia de los centros de estudiantes, que también, digamos, la voz de los estudiantes es importante en el pensar la pedagogía. No son solo maestros o educólogos, sino que también son los actores primarios.
¿Y qué sería, en el caso de la escuela donde estás vos, la Rodolfo Walsh, sí, lo distintivo del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo lo abordan?
Y ahí lo que uno observa es un proyecto colectivo, digamos. En general las escuelas son agrupaciones de humanos que cada uno trabaja como puede o como quiere o como le sale. Aquí lo que hay es hace 25 años un proyecto que se viene construyendo que ha alcanzado ciertos consensos. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en esa escuela no se enseña a los chicos a repetir de memoria.
Ajá.
Se los enseña a pensar, ¿sí? A esos chicos en la escuela no se los encuadra a gritos, ¿sí? Se trata de generar un clima de trabajo, tanto en las aulas como en el patio, que sea ameno. Y se trata de mostrarles al conocimiento como algo interesante, que es lo que la escuela secundaria generalmente ha perdido, ¿no? Los chicos entran en el primer año ávidos de conocimiento, de hacer actividades, y a lo largo de los años lo van perdiendo todo eso, ¿no?
Se desmotivan porque no hay atractivos en la enseñanza en ese nivel. En el caso de la escuela tuya, Rodolfo Walsh, ¿de qué edad son los estudiantes?
Son todos de secundario, digamos, chicos de 12 a 18, 19 claro. años.
¿Y en el de los adultos en situación de calle o chicos en situación de calle, qué recuerdan?
Ahí Elisabro Arancibia es uno de los de los ejemplos más interesantes que hay en la ciudad para pensar cómo pensar una educación diferente para una población que, sin discriminarla positivamente ni negativamente, tiene ciertas condiciones de vida diarias que ameritan un abordaje especial. Y especial en el sentido de que esos pibes entran de la calle y salen y van a la calle de vuelta. Con lo cual eso demarca una necesidad de un trato para pensar, por lo menos. Después hoy es un centro educativo que se está pensando con una lógica de escuela, digamos, es un centro educativo que tiene una confluencia de programas interesantísimo y que hoy se encuentra particularmente en una situación de resistencia muy fuerte porque está ubicado en la calle Paseo Colón, donde hoy está con la cuestión del Metrobús.
Claro, pueden tirar abajo por lo menos buena parte de ese predio.
Y ese edificio está corriendo riesgo, además es una escuela muy castigada por el macrismo, empezando porque el ex ministro de Educación, Mariano Nardoschi, no asistió a la entrega de boletines en el, si no me equivoco, 2008-2009, una situación ahí hubo con la entrega y el cierre, que para los chicos era tan importante esa situación. Pero bueno, es una escuela que resiste, es una escuela que lucha, hay un colectivo, digamos, lo que nos parece interesante ahí no es que es una escuela para pibes en situación de calle, es que es una escuela que tiene un colectivo de docentes organizados, que se dan sus propios espacios de reflexión institucional, si no me equivoco, sus mañanas de los viernes creo que son los días de asamblea de los docentes. Digamos, hay una construcción colectiva que es la que permite ese proyecto.
Pero es lo que yo te quería mencionar también, porque a vos te va a interesar mucho y los oyentes también, que una de las mesas temáticas del encuentro es educación y cooperativismo.
Ah, por cierto.
Entonces, tenemos ahí una serie de experiencias. Por ejemplo, tenemos un trabajo sobre el modelo integral de gestión del Credicop.
Ajá.
¿Sí? Cómo se enfoca eso pedagógicamente. Tenemos un trabajo de la Universidad de Quilmes, que tiene una tecnicatura universitaria en economía social y solidaria. en la cual está abordada con un enfoque de educación popular. Tenemos trabajo del maestro Hugo Lich, que durante 20 años desarrolló una cooperativa radial con los chicos de su escuela primaria. Tenemos el trabajo de Paula Muriel Martínez, que está trabajando ahora en la escuela primaria en Parque Chacabuco,
la
y está desarrollando
de
una cooperativa radial, el Recreo de los Invisibles. Y que eso me parece que nos va a interesar porque permite establecer algunos puntos de contacto entre educación y cooperativismo. ¿Qué puede aportar el cooperativismo, ¿no?, a los procesos educativos, ¿no? Le da un sentido a la enseñanza y al aprendizaje. ¿Y qué puede aportar lo educativo a los procesos, ¿no?, de organización del cooperativismo también? Bueno, ahí hay como algunos vínculos y algunos contactos que nos parece que está interesante, que a vos te van a interesar y a los oyentes estamos seguros que también.
Desde luego que sí. Hace unos años, en un congreso cooperativo internacional, un dirigente dijo que los principios de la cooperación son 7. Primero educación, segundo educación, tercero educación. Por supuesto, no es que sea así, pero en rigor la educación es fundamental. ¿Cuándo van a presentar el libro y dónde? Esto es un dato importantísimo porque nuestros oyentes están ansiosos por participar.
Bueno, lo vamos a presentar el 11 de noviembre, en el martes 11, en el Centro Cultural de la Cooperación, sala a confirmar, como suspenso.
Bueno, lo importante es que vengan a Corrientes 1543, sí, pregunten, sí, y ahí les van a indicar. Y ahí van a tener la oportunidad de escuchar, sí, directamente de sus autores, sí, todo lo que tiene que ver con este maravilloso libro que se llama Hacia una pedagogía emancipatoria, Nuestra América, miradas, experiencias y luchas, editado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y cuyos compiladores están acá. Son ellos, Natalia Stoppani y Pablo Frisch, a quien les agradecemos muchísimo.
Bueno, gracias por invitarnos de nuevo.
Muchas a ustedes.
Desde la gente. Desde la gente. Efemérides.
Desde 2004, todos los 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. La fecha recuerda la lucha inclaudicable de las abuelas de Plaza de Mayo, que desde su primera reunión en la propia Plaza de Mayo se propusieron la búsqueda de sus nietos, es decir, la búsqueda por la identidad.
Yo soy Manuel desde siempre, pero en realidad lo supe o volví a ejercerlo a los 19 años. Hoy soy Manuel González Granada, soy uno de los nietos restituidos. Pero bueno, esa condición la había perdido durante muchos años y la lucha de las abuelas, del equipo de antropología forense y de infinidad de personas que no conozco hizo que, bueno, finalmente hoy pueda decir quién soy, ¿no? A ver, yo me reencuentro con Manuel en el momento que a mí me encuentran. Ahí tenía 19 años. Lo cierto es que no fue inmediato mi vinculación, o sea, mi ejercicio de ser Manuel. No fue tan fácil, no me fue tan fácil. Yo era hasta ese momento Claudio y me costaba mucho desprenderme de eso por montones de motivos, ¿no? Porque tampoco es fácil de repente de un día para otro llamarte de otra manera. Pero siempre tuve claro que quería ser Manuel, ¿no? La verdad que la confluencia entre una identidad y la otra en una misma persona no es fácil. No, a mí no me resulta fácil, ni hoy, ni siquiera.
Los niños robados, como botín de guerra, dicen las abuelas, fueron inscriptos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre, NN. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad.
Soy Victoria Montenegro, soy una nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. Soy hija de Roque Montenegro, de Toti y de Isla Torres, Chicha. En el caso de muchos nietos, que fuimos apropiados, que crecimos convencidos que éramos hijos biológicos de la familia que nos había criado, que, bueno, en muchos casos, muchos de nosotros tuvimos una formación ideológica bastante fuerte que nos generó muchas contradicciones.
Según el diccionario de la lengua española, identidad significa conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo él mismo que se supone o se busca.
todas definiciones que más de 400 nietos aún desconocen o que tardaron 30 años en poder saber qué significa.
Lo dicen las propias abuelas.
Trabajamos por nuestros nietos, hoy hombres y mujeres, por nuestros bisnietos, que también ven violado su derecho a la identidad, y por todos los niños de las futuras generaciones para preservar sus raíces y su historia, pilares fundamentales de toda identidad.
El día que no estemos, ya tenemos el relevo. El relevo son nuestros otros hijos, son los nietos que hemos encontrado y se sumaron a la lucha, y son los jóvenes argentinos que no olvidan.
Lo dice Estela. El relevo son los hijos, son los nietos que se sumaron a la lucha y son los jóvenes que no olvidan. Y para no olvidar, lo que hay que tener es memoria. Para la memoria, escribió Ignacio Urbán, aún antes de ser Ignacio Guido Montoya Carlotto, un nieto más que se suma a la lucha.
Nos vamos con este tema y con nuestro compromiso permanente por la memoria, la verdad y la justicia. Hasta la semana que viene.
Heridas de antaño. Fantasma viejo y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario. Si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Sol, que hace las sombras de todo igual, si al estrujar el viento contra un pecho labriego, si no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Cosas que el negro diría. Surten menguar las ideas, pues que se frena la clara, con dos monedas de cobre cubriéndome la mirada. Cargando arancas los hombros van, se quedando los años, no se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual, se le estrujar el viento contra un pecho labriego. Ya no hay heridas que marquen los brazos del hombre entero, ni hay canciones que apañen